En la introducción hacíamos referencia a la nota que le realizábamos ayer a Maru Méndez en este programa, y ahora vamos a hablar con el director del Instituto de Discapacidad de la provincia de Entre Ríos, Diego Vélez, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Diego, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer y equipo lo saludan. ¿Cómo está?
Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buena mañana para la audiencia.
Bueno, gracias.
Gracias a ustedes por tomarse el trabajo de sacarnos al aire.
Bueno, a ver, el programa se llama Palabras Cruzadas. Si no se cruzan acá, si no se cruzan las palabras acá, ¿dónde?
Bueno, tal cual.
Bueno, Diego, a ver, ayer a Maru Méndez nos planteaba un cuadro de situación que, a ver, yo lo he hablado con varios familiares y hay preocupación por el retiro de alguna manera del Estado Nacional de algunos beneficios, y bueno, la situación es bastante crítica para muchas familias. ¿Cuál es el accionar hoy del IPRODI? Digo, ¿cómo reacciona el IPRODI ante estos reclamos primero y ante también, ¿no?, de alguna manera el retiro de la asistencia del Gobierno Nacional?
Sí, bueno, creo que por ahí tenemos que ser un poco más claros en el mensaje, digamos. Primero, digamos que no se ha retirado, digamos, hablando de lo que es el Estado provincial, ¿no?
No, yo decía en el Estado Nacional.
Sí, por eso te decía, yo creo que hay cosas que competen directamente al Estado Nacional, como es el tema del nomenclador. Uh-huh. Nosotros en eso en la provincia, digamos, no tenemos ningún tipo de injerencia. Eso tiene que ver directamente con una política que tiene que llevar adelante y tiene que plantearla, digamos, el Gobierno Nacional.
Sí.
Nosotros desde acá, lo que es el Instituto Provincial de Discapacidad, venimos acompañando toda la problemática que está teniendo la gente y las distintas consultas que nos llegan acá, digamos, de los beneficiarios del certificado de discapacidad. Uh-huh. Venimos sosteniendo un trabajo articulado con las instituciones en todo lo que tiene que ver con política pública.
Uh-huh. Sí. Bueno, Diego, acá lo que decía ayer Maru Méndez es que también el Estado provincial de alguna manera estaba como desatendiendo la situación, y de hecho han pedido una ley de emergencia en discapacidad ante uh-huh. los legisladores provinciales. Digo, el uh-huh. panorama que me estás planteando vos, digamos, es distinto al que se planteaba ayer.
Por eso, mira, justamente las instituciones que estuvieron reunidas con la legisladora Ávila, creo que fue el día lunes, no, martes.
Martes.
Una de las de varias de esas agrupaciones, tanto como APADEA o como TEA, TEA Azul Paraná o TEA Azul Santa Fe, estuvieron reunidos antes de juntarse con la legisladora Ávila, estuvieron con nosotros acá en el Instituto Provincial de Discapacidad, donde estuvimos trabajando en acciones que íbamos a llevar juntos adelante. Entre uno de esos, por ejemplo, el famoso desfile que ellos hacen en Santa Fe, que es Pasar el Azul.
Sí.
Este año tienen intenciones, digamos, que se sume la provincia de Entre Ríos y trabajar, digamos, en forma conjunta como para que sea un desfile inclusivo e interprovincial, digamos, ¿no?, entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. ¿A qué voy con esto? Cada institución yo creo que defiende los derechos de las personas a los cuales representan.
Uh-huh.
Pero en general, digamos, las instituciones que se han juntado, que han tenido algún tipo de inquietud,
sí,
han venido al instituto. El instituto ha mantenido siempre sus puertas abiertas. Nunca no hemos negado, digamos, ni a ningún tipo de escucha o brindar algún tipo de solución.
¿Qué puede hacer el instituto para reemplazar aquello que el Estado Nacional ha dejado? Digo, porque en épocas de vaca flaca, la verdad que aunque uno tenga la intención, si uh-huh. no están los recursos, es imposible atenderlo, digo. Pero, ¿qué puede hacer el instituto para avanzar en las soluciones que se reclaman? Porque ya no llegan del Estado Nacional, y la pregunta fundamental es, ¿el Instituto de Discapacidad de la provincia ha dejado de atender alguna de las cosas que le competen?
No, para nada, no, al contrario, Sergio, no, el instituto sigue, como te decía anteriormente, con las puertas abiertas, seguimos haciendo abordajes, seguimos haciendo territorio, seguimos informando, seguimos dando charlas de sensibilización, de capacitación, informamos, es decir, hemos firmado distintos convenios, tanto con universidades como hasta con la misma justicia, por ejemplo, acá en la provincia de Entre Ríos, donde nos sumamos al programa La Justicia va a los Barrios. Hemos dado charlas justamente para informar a la gente cómo se tiene que tramitar el certificado único de discapacidad, que había mucha gente, por ejemplo, que desconocía cómo se hacía, uh-huh. o que existía este servicio, digamos, o este beneficio para determinadas personas. Hemos incrementado la cantidad de certificados en la provincia. Nosotros cuando asumimos la gestión había 40.000 certificados de discapacidad en la provincia. Hoy llevamos en el año y medio de gestión 53.400 CUT, y, o sea, un total de 77.000, de los cuales 53 están activos. Después lo que son las prestaciones médicas, o sea, eso el instituto, digamos, lo tiene muy claro, porque nosotros tenemos un convenio firmado con el gobierno nacional, que se firmó en el año 22, que se rige todo, digamos, por el nomenclador nacional, y la digamos, lo que es la prestación médica obligatoria se sigue cumpliendo, porque eso mismo lo establece la ley nacional. Hay dos, claro. ¿Me entendés? Tenés la 24.901 y la 22.431, o sea, son las dos que garantizan el derecho, digamos, a la atención y la salud pública a las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
Sí, a ver, acá me parece que vale la pena aclarar, Diego, y no quiero ponerme, digamos, en tu lugar, pero digo, vale la pena aclarar que el PMO se ha modificado por decreto nacional en varios puntos.
Sí, en eso sí coincidimos, pero por eso digo, lo que son las...
Ahí quizás se genera la confusión.
Claro, por eso digo, las prestaciones en sí se siguen atendiendo. Es como te digo, también depende, digamos, justamente de lo que se esté trabajando, digamos, a nivel nacional. Yo creo que también, ¿sabes qué, Sergio? Se ha dado toda esta confusión por el tema de las pensiones no contributivas.
Sí.
Eso también ha llevado, digamos, a una confusión de la gente.
Sí. ¿Qué pasó con las pensiones no contributivas?
Bueno, en realidad la pensión no contributiva, el gran problema que hubo fue que cuando se establece en el 98, en una normativa presentada en el año 98, cómo se estipulaba y cómo se entregaban las pensiones no contributivas, se tenía en cuenta que tenía que ser por un certificado médico, por un médico laboralista, sí. En el cual especificaba justamente que el 66%, la persona tenía que superar el 66% de la incapacidad laboral.
Sí.
Entonces ahí se le entregaba la pensión no contributiva. Esto conlleva justamente a que la persona que tenga una pensión no contributiva no puede estar ejerciendo ningún tipo de trabajo, tanto privado, estatal o en cualquier otra área, porque es incompatible, digamos, la pensión, ¿no?
Sí, claro.
En la gestión anterior, yo creo que no me acuerdo si... No quiero mentirte con la fecha, se cambió la normativa y se cambia la palabra incapacidad por discapacidad. Eso llevó a que todas aquellas personas que tuvieran un certificado de discapacidad pudieran solicitar la pensión por discapacidad. Que ahí está la confusión. La pensión siempre fue por incapacidad y no por discapacidad.
Le contamos a doña Rosa y don Pepe cuál es la diferencia en la semántica.
Claro, la semántica es el certificado de discapacidad, por eso dice la palabra discapacidad,
sí.
Se entrega a una persona no por la patología, sino por la secuela que deja la patología por la cual se está tratando.
Claro.
Ajá. Eso es directamente lo que es el certificado por discapacidad.
Sí.
Después vos tenés la pensión no contributiva, que es una pensión por no poder trabajar. O sea, vos tenés una incapacidad que supera el 66%, de tu incapacidad para poder realizar un determinado trabajo. Entonces se te entrega la pensión no contributiva. Es como una ayuda, para hablarlo en criollo, es como una ayuda que se le da a aquella persona que no puede realizar trabajos.
Sí.
Esa fue la diferencia. Y este gobierno nacional, cuando asume, vuelve a la normativa del 98, entonces deja en vigencia la palabra incapacidad, y por eso es que salen todas las auditorías como salieron ahora entre ANDI y ANSES, para verificar si la persona que tiene la pensión no contributiva está bien otorgada o está mal otorgada.
Ayer, Amaru Méndez en este programa dijo que estaban exponiendo a las personas que tienen diagnosticado, digamos, que ya tienen un conforme médico, digamos, que presentan algún tipo de discapacidad, como por ejemplo un chico con síndrome de Down, que tenía que nuevamente ir a presentarse para certificar efectivamente de manera fehaciente y presencial que tiene esa patología. ¿Eso está ocurriendo realmente? Digo, porque es una reestigmatización de una problemática. ¿Eso ocurre o no?
Perdón que te has interrumpido, Sergio. Sí. No, a ver, en realidad las auditorías las largaron a nivel nacional para todas aquellas personas, como te decía anteriormente, que tienen una pensión no contributiva. Ahí va todo el mundo. ¿Sabes cuál es el tema, Sergio, principal? Que tenemos que destacar que un certificado de discapacidad o una pensión no contributiva no tiene que por qué ser estigmatizante, porque venimos hablando de lo que es inclusión.
Sí.
Entonces vos por ahí, hay personas, me entendés, que todavía se siguen negando a que tengan que presentar el certificado de discapacidad. Cuando pasó lo de, para darte un ejemplo, cuando pasó lo de la tarjeta SUBE, que quedó quedamos sin servicio, creo que por 24 o 48 horas, porque se estaba actualizando el servicio a nivel nacional, vos tenías que presentar desde la aplicación que tenías el certificado de discapacidad o llevarlo en formato papel.
Uh-huh.
Eso fue todo un tema porque hubo organizaciones o instituciones que vinieron acá a plantearnos de que por qué estigmatizamos a la gente porque tenía que presentar el certificado de discapacidad.
Uh-huh.
Mi respuesta, ¿sabes cuál fue? Vos decís, una persona con un síndrome de Down, una persona que tiene un bastón blanco o una persona que se desplaza en una silla de ruedas por un problema motriz, ¿también lo estás estigmatizando?
Claro que no.
No, entonces lo que tenemos que tratar de que por eso son las charlas de capacitación y sensibilización que venimos llevando adelante con el instituto. Tenemos que entender que tener una discapacidad no es algo estigmatizante, es algo totalmente, no digo normal, pero nos puede pasar a cualquiera. La discapacidad es transversal a todo. Tal vez que vos hoy no la tenés, yo hoy no la tengo, salgo de acá, me caigo, me parto la cabeza y quedo postrado. O sea, es algo que desgraciadamente por ahí nos toca.
Sí.
Entonces, bueno, no tenemos que estigmatizar, yo creo que tenemos que, al contrario, empezar a incluir, tenemos que empezar a pensar, a cambiar el chip y pensar de una manera distinta, tenemos que ser un poco más empáticos y por ahí decir, bueno, si podemos colaborar, podamos colaborar, si podemos sumar, sumemos y no restemos. Yo creo que va por ese lado.
Volviendo a la charla que mantuvieron ustedes con las distintas organizaciones previo a la reunión con los legisladores, que es de donde emanan, digamos, en definitiva, después el comunicado de prensa que rebota y nos lleva a nosotros a hacer la nota en la jornada de ayer. ¿Cuáles son los puntos de... Que son atendibles desde el IPRODI en cuanto al reclamo de las organizaciones, digo, y si coinciden en la necesidad de avanzar en algo conjunto para resolver determinada problemática que hoy se presente? No sé si soy claro, digamos, en esto.
Sí,
digo,
sí,
¿hay
claro,
algún punto de encuentro entre las organizaciones y el IPRODI que no conozcamos?
Por ejemplo, el tema justamente, no que no conozcan, digamos, o sea que por ahí es falta de, vuelvo a lo mismo, es falta de información. Ayer hablábamos justamente con las instituciones estas, que uno de los temas puntuales, por ejemplo, planteaban de que el Instituto Provincial de Discapacidad estaba siendo vaciado y no estaba dando ningún tipo de respuesta con respecto a las personas estas con el certificado de discapacidad. También hablaron del tema de las pensiones no contributivas, o sea, fue como una mezcla, digamos, de varias cosas. Frente a eso, o sea, a ver, nosotros venimos teniendo trabajos articulados en toda la provincia, seguimos llevando adelante, pues, porque a ver, la visión del instituto es eso, poder trabajar políticas públicas de descentralización y que la gente pueda acceder de una manera más cómoda a tramitar el certificado de discapacidad, que son las áreas, digamos, que nos competen a nosotros como instituto provincial. Nosotros cuando asumimos teníamos un total de 16 juntas evaluadoras en la provincia, dos en Paraná y el resto en la provincia. En lo que va de la gestión, levantamos tres juntas más en el norte y en el sur, como para justamente descentralizar y que la gente no
tenga que dejar tanto.
Después lo que te explicaba anteriormente fue otro de los puntos que tocó la legisladora Ávila, el tema de la pensión no contributiva. Eso se estuvo trabajando en forma articulada con los municipios justamente para saber cómo los municipios, por ejemplo, contaban con determinados vehículos para poder trasladar a las personas. Otro de los reclamos, por ejemplo, que hemos venido solucionando acá del Instituto Provincial fue el tema de por ahí las cartas documentos que no llegaban en forma y tiempo, sobre todo en la parte de zonas rurales. También nos ocupamos de poder rastrear esos reclamos que nos llegaban y dar una respuesta. Otra de las cuestiones que planteó la legisladora, bueno, lo que hablamos al principio con vos en la charla, lo del PMO.
No, está bien, digo, tienen puntos de coincidencia, hay diálogo, está claro que... la problemática se plantea en otro nivel, ¿no? Digo, ustedes no pueden hacer nada para modificar el nomenclador de la PMO, digamos, eso está claro.
No, eso sí, pero por ejemplo, que nosotros, mira, para darte otro ejemplo, también nosotros, cuando empezamos a ver, cuando subimos en la gestión, nos encontramos con distintas instituciones que venían con un atraso importante, considerable, con lo que es
el pago, sí.
El OSER, ahora, el ex IOSPER, y no sabíamos a qué se debía. Bueno, cuando nos juntamos con los directivos, ahí nos dimos cuenta de que en realidad el problema con la obra social de acá de la provincia de Entre Ríos venía porque no había un convenio firmado entre las instituciones y el OSER. O sea, vos para hacer uso, por ejemplo, de una internación, un centro de día y demás, vos firmabas, o sea, ahora se firma un convenio entre la prestadora y el prestador, ¿no? Uh-huh. Anteriormente se firmaba entre el beneficiario del certificado o el que pedía la prestación y el OSER. Entonces el OSER, cuando llegaba, cuando vos presentás la factura, más allá de la demora que se ha tenido en su momento, vos esperabas y le pagaban. ¿Pero a quién le pagaban? Le pagaban al beneficiario, no le pagaban a la institución.
¿Y el beneficiario después veía si
le pagaban a la institución? Y el beneficiario, teniendo en cuenta y considerando que por ahí hay gente que está en situación de vulnerabilidad, obviamente que por ahí tenés otras prioridades también, o tenés, claro, otros apremios, y vas dejando, digamos, o te atrasás en el pago de la institución, o no la pagás. Entonces por ahí registrabas que cuando iba y pedía el listado de las instituciones, el IOSPER, o sea, estaba bien porque venía pagando, pero
el dinero no llegaba.
El beneficiario no le pagaba, exactamente. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos de cómo nosotros pudimos, digamos, trabajar en forma articulada con los planteos de las instituciones, firmando un convenio. Ahora el IOSER firma el convenio directamente con las instituciones, y son a través de las instituciones que cobran. Hay otras instituciones que han quedado por fuera, por recursos de amparo y demás, que tienen el curso legal y tendrán otra demora. Pero las que han firmado las instituciones y en forma directa, hoy, digamos, a los 45 o 50 días están cobrando. O sea, a diferencia de mutuales de primer nivel a nivel nacional, que hoy tienen una demora de 4 a 6 meses, digamos, para cubrir un pedido por discapacidad.
Sí, bueno, ahí está el tema de la desregulación también, muchas veces tiene este tipo de impacto,
totalmente,
¿no?
Por eso que te decía que lo que es injerencia, digamos, de lo que es provincial, sí, después también otra de las cosas también, por ejemplo, que plantearon en la reunión, es de que nosotros acá del Instituto Provincial estábamos denegando certificados de discapacidad o no los estábamos otorgando en fecha y término. Hoy nosotros estamos entregando el certificado de discapacidad con las juntas trabajando bien, como vienen trabajando, dentro de los 25 días. O sea, venían trabajando con una demora de 45 a 60 días para entregar el certificado de discapacidad. Nosotros lo bajamos casi a la mitad.
Bien, la última...
Perdóname, ¿qué me decía Sergio?
No, digo, la última pregunta para ir redondeando la charla. Digo, ¿cuándo le va a llegar al CUD la digitalización?
¿Ya está? Porque vos eso directamente lo bajás ahora, es la aplicación, digamos, a nivel nacional desde mi Argentina. Vos te descargás de la aplicación, vas a la parte de mis documentos o mis trámites, pones el número de DNI y automáticamente te baja el certificado, digamos. Y es tan válido como el formato papel.
Bien, y pero para la solicitud del CUD. La previa, digamos, o sea, para llegar a tener el certificado único de discapacidad, todo el trámite previo.
Vos todo el trámite lo podés hacer, porque en realidad lo que vos no podés nunca saltar por alto el paso de la junta evaluadora.
Bien.
Sí o sí, los 5 profesionales que están en cada una de las juntas, sean las 2 de Paraná o las 19 que tenemos en el interior, vos no lo podés saltear. Bien. Porque justamente ese es la función, digamos, de los profesionales. Ver justamente que para que no se entregue en forma discrecional y a cualquiera o se deje sin efecto alguno, tenés que presentarte para que la gente vea. Hay casos, por ejemplo, que también nosotros lo pusimos en funcionamiento en esta gestión, es que en el caso, por ejemplo, de una persona que tiene un problema de movilidad o que tiene algún tipo de patología X por la cual es un trastorno tener que moverse, digamos, le facilitamos justamente que a través de una videollamada con la persona que esté a cargo, un familiar, un acompañante o lo quien sea, pueda acceder, digamos, a la entrevista en forma virtual.
Okay.
Después, todos los formularios que están todos en la página del IPRODI, lo podés solicitar a través del WhatsApp, y después de que tenés el turno, sí tiene que ser presencial. La evaluación es presencial, teniendo en cuenta, como te decía anteriormente, determinadas patologías, accedemos, digamos, a poder tener una entrevista virtual.
Quedó clarísimo, digo, porque era uno de los tantos puntos que habían quedado grises en la charla de ayer. Diego, te quiero agradecer muchísimo la...
No, por favor, te hago... antes de despedirte, te hago algo, una salvedad. El certificado de discapacidad se entrega con la vigencia. Siempre tiene un periodo de validación. ¿Por qué? Porque vos vas evaluando a medida que tenés el, que va corriendo el tiempo, vas evaluando que la persona que tiene la discapacidad pueda hacer que tenga que modificar un código. ¿A qué voy con esto? Tal vez que vos tenés una persona con 65 años, 60, 50, lo que fuere.
Sí.
Hoy no necesita un acompañante terapéutico o no necesita una institucionalización. Y en ese momento que se está por vencer, ya la historia clínica del médico que presenta actualmente sí te lo pide y ahí se modifica el código.
Bien.
Como así también ha habido casos de CUD que se han dado de baja porque la historia clínica que viene con el médico tratante de la persona que solicitó el CUD dice que ya no los, ya no lo necesita.
Bien.
Entonces, en ese caso nosotros también nos basamos mucho en la historia clínica del médico tratante.
Ah, quedó clarísimo. No es una cuestión estigmatizante, sino de ir siguiendo la evolución del paciente en todo caso.
Totalmente, ahí por está. Supuesto. Obvio que va por ese lado, por eso te decía al principio, de la no estigmatización, de la empatía y de trabajar por algo mejor.
Diego, por el tiempo, muchísimas gracias, ¿eh?
A vos, que sigas bien. Buena mañana para todos.
Buena mañana. Hasta Diego luego. Vélez, titular del IPRODI en diálogo con nosotros. Bueno, la nota de ayer con el planteo de Amaru Méndez, hoy la nota con Diego Vélez, la respuesta de...